Tiempo Internacional, el programa de radio del IDI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional entrevistamos a la profesora Gladys Lechini, investigadora superior del CONICET, profesora titular de Relaciones Internacionales y directora del doctorado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y coordinadora del Departamento de África del IRI. Se refiere al impacto sanitario y socioeconómico del COVID-19 en África.
La pandemia, el coronavirus, llegó a todas partes del mundo sorprendiéndonos fuertemente. En el caso de África, es aún más marcante en la medida en que tanto este continente como el sur global no estaban en las mejores condiciones para recibir este flagelo, con un estado sanitario en general débil. África era un continente con una gran cantidad de países que desde principios del siglo XXI venían mejorando su desempeño económico, gracias, entre otros casos, al desembarco de nuevos actores, como el caso de China. Sin embargo, todo este crecimiento y esta euforia amenaza con complicarse seriamente debido al desembarco también del coronavirus. Si bien es cierto que en determinado momento, que al inicio, estos países parecían no estar sufriendo de la misma manera que, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil o Europa, porque el contagio fue mucho más lento, porque a su vez había ausencia de datos fidedignos y confiables, porque no había criterios de medición y porque a su vez el continente africano en general tiene la ventaja de tener una población muy joven y un alto porcentaje de población rural. En este momento las cifras muestran que el continente está complicado. Existen más de 400.000 casos y cerca de 10.000 fallecidos. El país más relevante es Sudáfrica, más relevante, con más casos, es Sudáfrica, que muestra cerca de 150.000 casos positivos, aunque tiene solo 2.500 fallecidos, en tanto que Egipto, casi con el mismo número de fallecidos, reporta muchos más casos de contagio. Esta es una situación muy preocupante porque estos países ya, los africanos, venían sufriendo otras pandemias con un estado medioambiental complejo debido a otras enfermedades anteriores como el ébola, la malaria, la polio y el SIDA. A su vez, las condiciones de saneamiento en que viven las poblaciones urbanas es serio, el acceso al agua potable es muy complejo y la cantidad de refugiados que existen en determinados países complica la situación. Esperemos que África pueda sobrellevar este tema y pero le va a tomar un tiempo importante para recuperarse y volver a los niveles de crecimiento previos.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el año 1994, el Departamento de África contribuye a la producción y a la divulgación de estudios sobre las realidades políticas, económicas y sociales de los estados africanos y de sus relaciones con los distintos sujetos y actores del escenario mundial desde una perspectiva del sur. En Voces de Tiempo Internacional, la doctora Gladys Lechini, profesora titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora superior del CONICET y coordinadora del Departamento de África del IRI, se refiere a las relaciones entre los estados de América Latina y de África.
Las relaciones entre los estados de América Latina y de África son bastante recientes y se podrían caracterizar como esporádicas, intermitentes y escasas. Se remontan a la época de las independencias africanas, pues hace exactamente 60 años que se produjo la explosión descolonizadora que cambió el mapa político de ese continente. Sin embargo, el nuevo estatus no hizo que los estados africanos modificaran sus tradicionales relaciones y terminaron o continuaron con las vinculaciones con sus ex metrópolis, otorgándole incluso un bajo perfil a las relaciones entre ellos. Lo mismo había estado sucediendo con América Latina, cuyos países, a pesar de haberse independizado prácticamente 150 años después, mantenían una vinculación con el norte, con el centro, con Europa, con Estados Unidos, que moldeó sus relaciones externas, impidiéndole tanto el fortalecimiento de las relaciones intralatinoamericanas como el fortalecimiento de las relaciones con otros socios del sur, cual los africanos. Hubo sí algunos momentos de acercamiento relevantes, como en el caso del grupo latinoamericano, el conocido GRULA, que actuó en la Asamblea General de Naciones Unidas en los 60, respaldando el ingreso de estas jóvenes naciones africanas, o la participación en el caso de algunos países latinoamericanos en el movimiento de países no alineados, o en los 70, cuando se desarrolla y se declara el nuevo orden económico internacional y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero estos fueron, como ya decía, momentos intermitentes. En los 80 se puede mencionar, por ejemplo, la creación de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, SOPACAS, o en los 90 el inicio de de conversaciones para llegar a un acuerdo de área de libre comercio entre Mercosur y una unión aduanera del África Austral. Esto en cuanto a las relaciones multilaterales. En términos de las relaciones bilaterales, prácticamente Brasil fue el país que más promovió los acercamientos, siguiéndole Cuba, Argentina y más recientemente Venezuela. Es cierto, de todas maneras, que el boom de las relaciones entre América Latina y África puede observarse en el siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, cuando surgen los emergentes y cuando surgen una serie de espacios multilaterales birregionales, como el grupo IPSA, la Asociación Inda, Brasil y Sudáfrica, o las cumbres América del Sur-África o América del Sur-Países Árabes. Este boom multilateral también fue apoyado o en paralelo con relaciones bilaterales muy intensas. En el caso de Brasil, el presidente Lula viajó 11 veces al continente africano, por ejemplo. Se abrieron 15 de las 31 misiones diplomáticas que tenía Brasil. Cuba, que había tenido durante el inicio de las independencias un rol muy activo, por cuestiones de política doméstica, bajó su perfil. Argentina lo mantuvo en un contexto que yo llamo de política por impulsos, y Venezuela lo desarrolló a través de la petrodiplomacia de Chávez. Sin embargo, esta primera década del siglo XXI de gloria se vio desdibujada en la segunda década por problemas económicos de los países de ambas regiones y por condicionantes sistémicos. A tal punto que en este momento estamos en un periodo relativamente afónico en las relaciones transsudatlánticas.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
La doctora Gladys Lechini, coordinadora del Departamento de África del IRI, ha publicado, entre otros libros, Los estudios afroamericanos y africanos en América Latina, Argentina y África en el espejo de Brasil, y hoy, en Voces de Tiempo Internacional, se refiere a las relaciones entre Argentina y el continente africano.
Con respecto a las relaciones argentino-africanas, podría decirse que Argentina ha desarrollado un patrón de vinculaciones que yo he denominado política por impulsos, en lo que a mi modo de entender ha sido una política espasmódica que ha variado de intensidad de acuerdo a los diferentes gobiernos y sobre todo de acuerdo al rol que el tercer mundo o el mundo en desarrollo mantenía en la política exterior argentina. No obstante, hubo dos, llamémosle, constantes en este accionar argentino, que tienen que ver básicamente con la búsqueda de mercados. África siempre fue vista como un mercado para recibir nuestra producción de materias primas y posteriormente realizar transferencia de tecnología, y también fue vista como una caudal de votos importante, son 54 países africanos, que podrían votar a favor de las cuestiones de interés argentino en el ámbito mundial, sobre todo la cuestión de la disputa que Argentina mantiene por la soberanía, por las Islas Malvinas y otras islas del Atlántico Sur. De todas maneras, y a pesar de este bajo perfil, hubo periodos importantes de acercamiento incluso comparativamente en términos latinoamericanos, fue al inicio de la década del 60, tempranas las independencias africanas, que ya hubo una misión que envió el presidente Frondizi con el embajador Llamazares a cargo, justamente para determinar y encontrar comunidad de intereses y esta potencialidad de votos y mercados. Luego sufrimos varios periodos de impulsos que en general tuvieron o surgieron no siempre a nivel presidencial, sino más bien a nivel de algunos funcionarios de alto nivel de Cancillería o algunos actores no gubernamentales que promovían el acercamiento, siempre y cuando éste no tuviera costos políticos o económicos. La única excepción respecto a los costos políticos fue la ruptura y restablecimiento de relaciones diplomáticas con Sudáfrica. La ruptura sobrevino durante el gobierno de Alfonsín en 1986, justificada sobre la base de la aplicación del régimen del apartheid por parte del gobierno sudafricano. Y la recomposición devino en el 91, durante el gobierno de Menem, que consideró que Sudáfrica se estaba acercando a un proceso de transición democrática y que ameritaba restablecer las relaciones. De hecho, Sudáfrica logró las elecciones democráticas multirraciales en el 94, con la presidencia de Nelson Mandela, el líder del Congreso Nacional Africano, que estuvo 27 años en prisión, y a partir de entonces las relaciones con Argentina se desarrollaron de una manera cada vez más creciente, no solamente a través del comercio, sino también por el establecimiento de comisiones binacionales que van a discutir y promover el comercio, la cooperación científica y técnica, las relaciones culturales, las relaciones políticas. Por tanto, podría decirse que si tuviéramos que mirar el mapa africano, básicamente hoy las relaciones más importantes son con Sudáfrica y con los países del norte de África, los países del Mediterráneo, lo que se considera el África subsahariana, Marruecos, Túnez, Argelia, menos Libia y Egipto, y sobre todo sobre una base esencialmente comercial. A tal punto es así que Argentina tiene una balanza comercial muy favorable con los países africanos, que hasta podría compensar en algún momento los déficits que mantenía con los principales socios europeos o eventualmente con el caso de China o Estados Unidos. ¿Qué podríamos decir al presente de las relaciones argentino-africanas? Como ya mencioné, han sido relaciones que han tenido o pasado por impulsos, por momentos de acercamiento relativamente importante y por momentos de no política. Y en esta, al presente, se está, luego de un periodo de relativo enfriamiento de las relaciones, se está pergeñando, se está intentando pergeñar un plan de acción para África. En el discurso de algunos funcionarios de la Cancillería se menciona que África es prioridad, que África va a ser prioridad, pero hasta ahora no aparece explícito en el discurso de política exterior ni en las acciones esta correlación entre las prioridades que supuestamente dicen que se mantienen o que se están elaborando y las prioridades que deberían tener en la política exterior. Obviamente, este es un momento muy complejo, donde es bastante difícil armar políticas proactivas, pero siendo que África, tanto por mercados como por votos, puede ser fundamental y lo va a ser como eje del desarrollo y el crecimiento económico en el futuro, sobre todo incluso para nuestra cooperación científico-tecnológica en agricultura y agroindustria, no estaría de más que se empezara a pensar en el lugar que le corresponde a los países del continente, o al menos a algunos de estos países, en la política exterior argentina.
Oh, no.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.